¿Qué tal, amigos y amigas que nos escuchan a través del 94.9 FM aquí en Frecuencia Tech? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de este su programa, La Voz de tu Salud. Como cada viernes, nosotros hacemos todo lo posible por traerte especialistas de diferentes áreas de la salud para que nos compartan información de primera mano, información confiable para tomar buenas decisiones en el cuidado de nuestra salud. Mi nombre es Ismael Piedra y les doy la bienvenida a este programa. El día de hoy vamos a tratar un tema dirigido a la pediatría. Vamos a conocer sobre el estreñimiento en niños y para esto tenemos de invitado al doctor Sergio Fernández. Él es gastroenterólogo pediatra y es director del Instituto de Pediatría aquí en el Tech Salud. Bienvenido, doctor Sergio. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ismael? Gracias por la invitación y gracias a todo tu auditorio por estar al pendiente de estos temas tan interesantes.
Bien, doctor Sergio, quisiera que nos empezara a dar un contexto de dentro de la especialidad de la gastroenterología pediátrica. Y me imagino que hay los motivos de consultas más frecuentes en un especialista de esta área de la gastroenterología pediátrica. ¿Qué lugar ocupará en frecuencia las consultas que usted recibe de niños con estreñimiento?
Ah, mira, en cuanto a la frecuencia, el estreñimiento en lo que respecta a la pediatría en general, uh-huh. O sea, las visitas que recibe un pediatra general, uh-huh. Como primer contacto representa del 3 al 5% de todas las consultas de un pediatra, lo cual no es nada despreciable, es uh-huh. una cantidad importante. Y en lo que concierne a los gastroenterólogos pediatras, puede representar de entre el 30 hasta el 50% de nuestra consulta. Más o menos en mi consulta diaria representa la mitad de las consultas que yo veo día a día el estreñimiento. Así es que es el motivo de consulta número uno para uh-huh. cualquier gastroenterólogo pediatra en cualquier parte del mundo.
Bien, y quisiera preguntar si en esta área de la gastroenterología pediátrica hubiera causas de estreñimiento que son diferentes, me refiero en los recién nacidos o los niños preescolares o los niños escolares. ¿Hay diferencia entre las causas o es algo que es muy común en todas las etapas de la pediatría?
Pues mira, la causa número uno de estreñimiento en la infancia, en cualquier edad, es un tipo de estreñimiento que se llama funcional de tipo retentivo. ¿Qué significa? Se ve muy rimbombante, pero lo que significa es que no hay una causa física u orgánica. Uh-huh. Obviamente, cuando el paciente nos viene a buscar por estreñimiento, habitualmente es un paciente sano, que no tiene ningún dato de alarma, es decir, no hay pérdida de peso, no hay vómito persistente, no hay trastornos de alimentación, no hay fiebre, no hay vómito verde, uh-huh. no hay sangrado, o sea, si todo está en su lugar, entonces la causa es funcional. Entonces, funcional significa que no vamos a encontrar una afección física. Uh-huh. Cuando eso representa, esa causa es el 90, el 95% de las causas que provocan el estreñimiento en la infancia, en cualquier época de la vida. Hay un porcentaje que sí se debe a una afección física u orgánica y eso lo podemos detectar, por ejemplo, en un recién nacido, si no evacúa durante las primeras 24 o 48 horas, pues tenemos que buscar un trastorno de motilidad que se llama enfermedad de Hirschsprung, que es una enfermedad muy particular, rara afortunadamente, y por eso es bien importante que el bebé evacúe durante las primeras horas de vida. También tenemos que, otra de las causas es que no tenga ninguna malformación en su columna, sobre todo en la columna dorsal, lumbar, en el sacro, ver que no haya ningún tipo de lesión, fosetas, mechones de pelo, lunares en esa región o alguna deformidad del hueso sacro, que es el que está al final de la columna, o también lesiones o malformaciones alrededor de la región perianal, ¿verdad? Esas son de las más comunes. El hipotiroidismo es otra razón orgánica de estreñimiento que lo podemos detectar con estas estudios que hacen los pediatras cuando el bebé nace, que se llama el tamiz metabólico, y que podemos detectarlo aún sin síntomas, ¿verdad? Y así podemos hablar de muchas otras causas, pero la más frecuente es la de tipo funcional retentiva.
Bien, y aclarando lo que nos acaba de compartir, todos estos defectos de la columna que mencionó, las malformaciones de la parte final del intestino, el hipotiroidismo, inclusive esta enfermedad de Hirschsprung, entendimos el día de hoy que es lo menos común. Es menos común que ocurran causas orgánicas, como lo mencionó usted, y es lo más frecuente, lo funcional. Y aquí quiero empezar preguntándole, hay mamás que tienen a sus bebés pequeños, son lactantes de 2, 3 meses, y que el bebé se brinca, voy a decirlo así, se brinca 2 o 3 días sin evacuar y las mamás se preocupan y piensan que está estreñido. ¿Cómo se explican estas situaciones en los bebés que se brincan 24 horas sin hacer popó?
Bueno, mira, esa es una pregunta bien interesante, muy amplia, pero es una duda muy común. Y voy a tratar de responderla lo mejor que se pueda. Pues mira, el patrón de evacuaciones de los bebés es muy amplio y a veces se tienen ideas equivocadas acerca de cuál es la expectativa de cómo debe evacuar un bebé. Generalmente lo que vemos nosotros es que el bebé que es alimentado con seno materno, sobre todo durante los primeros par de meses de vida, casi siempre evacúa con cada toma de seno materno. Eso es lo más frecuente. Sin embargo, hay bebés que se van hacia el otro extremo de ese patrón, y hay pacientes que pueden tener muy bajo residuo al comer seno materno y pueden saltarse varios días. Es decir, no evacúan en 1, en 2, en 3, y pueden durar hasta 1 semana o 2, por increíble que parezca. Y ahí lo que tenemos que vigilar no es tanto la frecuencia de la evacuación, sino cuál es el estado del bebé. Si el bebé no tiene, está comiendo bien, si no hay distensión del abdomen, si no hay vómito de coloración verde, que es la coloración biliar, si hay ganancia de peso adecuada, crecimiento adecuado, el bebé orina de forma normal. Es decir, no tenemos ningún dato de alarma, eso puede ser considerado perfectamente como normal y no pasa nada mientras estén estas características. El tema cambia cuando el bebé es alimentado con fórmula. Habitualmente el paciente que toma fórmula generalmente tiende a evacuar menos frecuente, pero el hecho de que se brinque un día sin evacuar o dos, mientras el bebé no tenga ningún otro síntoma presente de alarma, pues no tiene un contexto de importancia, ¿verdad? Siempre y cuando no sean los primeros 2 días de vida.
Así es, sí, porque dejamos claro que el bebé tiene que hacer popó en el hospital prácticamente donde nace, y ya con esto vemos que están el funcionamiento digestivo adecuadamente, pero ya cuando son más grandecitos es que pueden brincarse días sin que esto sea un problema. Y volviendo al tema de los bebés, doctor, yo he escuchado que algunas mamás refieren que sus hijos están estreñidos porque los bebés empiezan a pujar. El niño se empieza a quejar o a hacer esfuerzo con su pancita y un sonido en la garganta, y los papás lo entienden como está estreñido.
Ah, bueno, ese es un fenómeno que se llama disquecia. Antes, estos pacientes venían con nosotros y nos decían, mi hijo está estreñido porque puja mucho o batalla mucho para evacuar. Pero lo que empezamos a ver es que esos bebés o algunos de esos bebés pujaban mucho o batallaban para evacuar, pero pasaban evacuaciones suaves. Uh-huh. Y entonces, pues a esa parte no le podemos llamar estreñimiento porque tiene evacuaciones de consistencia normal. Entonces es frecuente que el paciente puje y se estira, uh-huh, y se hace conchita y se vuelve a estirar y llora. Y a eso le decimos nosotros disquecia, que significa dificultad para evacuar. Y está presente durante los primeros meses de vida y consiste en una incoordinación. O sea, el bebé sabe que quiere expulsar no solamente evacuaciones, sino también gas. Uh-huh. Sabe que quiere, o sea, sabe lo que quiere hacer. Entonces el bebé empieza a pujar, pero no sabe cómo relajar la región anal, ¿verdad? Entonces puja y en vez de relajarse, aprieta, puja y aprieta, puja y aprieta. Entonces ahí es donde se da ese forcejeo que tú mencionabas, donde el bebé puja y hace esfuerzo, y luego cuando logra pujar, o sea, combinar ese pujido con una relajación, logra evacuaciones suaves o pasar gas, y es cuando el bebé se relaja. A veces llora en ese momento y luego después se relaja. Entonces, a lo que nos referimos es la disquesia, es una incoordinación entre lo que el bebé quiere hacer y lo que debe de hacer.
Bien, ya nos quedó mucho más claro. Adelante, perdón.
Suele resolverse solito, sin necesidad de ninguna intervención, ¿verdad? A veces las mamás piensan que puede ser que la leche materna no les está cayendo bien o que están comiendo alguna cosa que les está causando daño. Eso es un síntoma completamente normal a la vida del bebé. O también pasa que a ese síntoma se lo atribuyen a la fórmula, en caso de los bebés que toman fórmula, y también la modifican, y entonces ahí es donde nos vamos metiendo en problemas.
Así es. Entonces, para aclararlo, esta palabra que nos acaba de compartir, que se llama disquesia, cuando el niño no coordina el pujar con el relajar la región anal, esto no está dentro de las causas de estreñimiento. Esto es otra cosa.
Eso es otra cosa totalmente. No le podemos llamar eso estreñimiento porque el paciente habitualmente evacúa evacuaciones suaves.
Suaves. Perfecto. Entonces ya hemos abordado cómo es el patrón normal de un bebé cuando toma seno materno, cómo es un patrón de evacuaciones normal cuando un bebé toma fórmula, y ya aprendimos el concepto de disquesia. Entonces, doctor, con esto ya entendido, ¿cómo podemos detectar a un bebé que realmente está estreñido?
Ok, bueno, hay unos criterios, ¿verdad?, que utilizamos, que se llaman los criterios de Roma, que son los que nos marcan la pauta de cómo le podemos identificar a estos pacientes. Entonces, la primera condición es que el bebé evacúe duro, ¿verdad? Uh-huh. Ahí que tenga evacuaciones duras, dolorosas, que sean difíciles de expulsar, que tengan dos o menos evacuaciones en una semana. En los bebés, ese sería la forma de identificar el estreñimiento. Es decir, que tenga evacuaciones duras o menos de dos evacuaciones por semana.
Y como dijo usted, a veces hay dolor y dificultad para sacar las evacuaciones del cuerpo. Entonces, en esas condiciones ya se cumple el criterio que nos compartía hace ratito, que eso estaría en categoría estreñimiento funcional cuando no se encuentran otras causas.
Así es.
Bien, y en este caso, ¿qué es lo que pudiera hacer una mamá o un papá o un cuidador de un bebé que está observando estas evacuaciones duras, difíciles de sacar, con molestias y que evacúa menos de dos veces por semana? Supongo que debe haber algunas cosas que se pueden hacer en casa antes de pasar a los medicamentos. ¿Nos puede compartir algo?
Sí. Pues va a depender mucho de la edad del bebé. Uh-huh. Si es un bebé que solamente toma líquidos, es decir, leche materna o fórmula. Uh-huh. En el caso del paciente con leche materna, pues realmente no, eso no sucede. Uh-huh. En el caso del paciente que toma fórmula, pues ahí sí pudiéramos tomar la postura de decir, bueno, si tengo una fórmula de rutina, no puedo cambiar a una fórmula parcialmente inutilizada, estas fórmulas uh-huh. que vienen modificadas por la industria, y ver el resultado. Si el paciente mejora con el puro cambio de la fórmula, entonces pues así lo dejamos. Si el paciente no responde a esa primera modificación, entonces lo que tenemos que hacer es utilizar medicamentos tipo lactulosa, ¿verdad? Uh-huh. Que es un medicamento osmótico, lo que hace es uh-huh. hidratar un poquito más la popó y que sea más fácil uh-huh. de expulsar. o hidróxido de magnesio, ¿verdad? Es conocida como la leche de magnesio, ¿verdad? Un medicamento pues, que ya hemos utilizado por mucho tiempo. Y esa sería la intervención. Primero, la intervención dietética en el cambio de la fórmula, en el caso de los bebés no alimentados al seno materno. Y después, la medicamentosa. Las intervenciones como tés, aguas de ciruela, agua de avena, introducción de jugos temprana, pues la verdad es que siempre ha sido muy controversial y en la actualidad no la consideramos una práctica correcta en el tratamiento del estreñimiento para los lactantes.
Para los lactantes. Y bien, y pasando a otro escenario, porque usted lo mencionó, que cuando es un bebé que solamente toma leche materna o fórmula, se hace lo que acabamos de platicar. Pero si fuera un niño más grande, igual lactante, pues ya seríamos de cerca de un año, y que está comiendo comida de diferentes categorías o diferentes grupos de alimentos, y presenta estas evacuaciones duras, difíciles de sacar, menos de dos por semana. ¿Habría algo que se pueda hacer antes de usar medicamentos?
Pues bueno, siempre ha existido, mira, las fases, no me quiero adelantar, pero las fases en las que un niño empieza a estreñirse durante los primeros años de vida es cuando pasamos del seno materno a la fórmula o cuando cambiamos de una fórmula a otra. Ese es el primer tiempo en el que un bebé pudiera tener el riesgo de estreñirse. La segunda fase es cuando un bebé inicia la alimentación complementaria. Y ahí es donde empiezan o sea, cambia la composición de lo que comes, cambia la composición de lo que evacuamos, y ahí es donde empieza el estreñimiento de tipo funcional retencionista. Ritualmente, estos pacientes lo que sienten es dolor a la hora de evacuar. Y entonces, ese dolor a la hora de evacuar, lo que hace es que los condiciona a pensar de que cada evacuación va a ser dolorosa. Entonces el paciente relaciona ese momento de su vida con algo no placentero. Entonces ellos sienten ganas de evacuar y en vez de relajarse, aprietan. Y van acumulando y van acumulando y eso va haciendo un círculo vicioso de dolor y retención. Entonces, la primera intervención pudiera ser dietética, pero en años recientes hemos visto que la dieta ayuda, pero no es el único tratamiento para el estreñimiento y no debe ser el único, o sea, tiene que ser ayudado por los medicamentos que ayudan a reblandecer la popó. Entonces, obviamente, revisar la dieta y llevar una dieta adecuada siempre es bueno y nos va a ayudar siempre, pero el tratamiento tiene que ser la intervención farmacológica.
Una de las cosas que me imagino usted como especialista en gastroenterología pediátrica enfrenta es que algunos papás tienen ciertas dudas o inseguridad cuando se les propone utilizar supositorios. ¿Esto todavía se utiliza?
Bueno, yo tengo allí obviamente la parte científica nos dice que no los debemos de utilizar, ¿verdad? La razón por la cual no se recomiendan de manera rutinaria es porque al introducir el supositorio, pues vas perpetuando el estímulo doloroso o no placentero para el bebé. Y eso crea un círculo vicioso otra vez de dolor, retención, ¿verdad? Pero los enemas y los supositorios son útiles en aquellos pacientes en que tomando medicamento el paciente no puede evacuar y que necesitamos desimpactarlos de manera local. Entonces, los debemos de utilizar de manera juiciosa y siempre en situaciones muy específicas, pero no corren ningún riesgo si lo hacemos de la manera correcta y que sean indicados por el médico.
Así es, me quedó muy claro que menciona usted que no de uso rutinario. Eso sí, no es de uso rutinario y previa indicación del médico.
Así es.
Bien, continuando con otro elemento de dudas que me surgen ahorita con esta plática, es que también puede ser que algunos papás tengan cierta resistencia a usar medicamentos. Y aquí quiero saber si el tratamiento para el estreñimiento funcional en niños es de algunos días, algunas semanas, es un tratamiento largo. ¿Cómo se maneja esto?
Bueno, esa es una pregunta, de nuevo, muy interesante y es el reto más grande que tengo yo en mi consultorio. ¿Cómo convencer a los pacientes de que el estreñimiento se tiene que tratar? Y todo surge, Ismael, porque hay algo acerca del intestino que es que al humano le preocupa siempre. Todo lo que le pasa a nuestra área abdominal relacionado con el tubo digestivo, habitualmente al paciente lo pone un poquito estresado, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, generalmente existe el concepto de que los humanos deberíamos de evacuar de manera natural sin que nada nos ayude. Entonces lo que sucede es que hay ideas equivocadas acerca de cómo se debe de tratar el estreñimiento. Uh-huh. Y una parte del tratamiento es la parte dietética, como ya la platicamos. La otra parte es la parte del uso de los laxantes. Pero una parte bien importante que yo considero que es más o menos el 50% se llama la desmistificación del estreñimiento. Es cambiar las ideas equivocadas acerca de qué debemos y qué no debemos de hacer. Primero, el estreñimiento no es un padecimiento que se resuelva solo. Uh-huh. Es muy frecuente en la práctica diaria de oír decir a la gente o incluso a algunos doctores, después se le va a quitar. Dale fibra y se le quita. Solito se le va a pasar. No, el estreñimiento se tiene que afrontar, aunque no es una enfermedad grave. Ese es el primer mito que hay, o sea, generalmente, como es de tipo funcional, no, nunca o la mayoría de las veces no es grave, se tiene que tratar. El hecho de que no evacúe, hablando de los niños, el hecho de que no evacúe en determinado tiempo no significa que va a haber peritonitis, ni tampoco que va a haber intoxicación o que le va a pasar algo a la coloración de la piel. No pasa eso. Lo que platicábamos de la dieta, o sea, en algunos aspectos la dieta puede ayudar, pero no es el tratamiento específico, ni tampoco el consumo de agua. El consumir agua de manera regular tampoco hace que el paciente evacúe bien o mal. El paciente estreñido. El ejercicio tampoco. El ejercicio no ha demostrado ser una parte del tratamiento. Y el mito más grande es que los laxantes producen daño.
Okay.
Entonces, los laxantes son la piedra angular del tratamiento. Necesitamos utilizarlos. Los que más se utilizan en la pediatría son unos laxantes que se llaman ablandadores de las heces, que lo único que hacen es hidratar esa evacuación, hacerla más suave y más fácil de expulsar. Entonces, en respuesta concreta, el tratamiento del estreñimiento funcional necesita tratamiento a largo plazo por lo menos durante 6 meses. Por lo menos. Uh-huh. Y es variable el tiempo que dure dependiendo de cómo va evolucionando el paciente. Bueno, entonces es muy frecuente que el paciente inicie el tratamiento, el paciente empieza a evacuar bien y lo suspende. Entonces el niño recae. Y luego lo vuelven a dar, el niño recae. Y entonces es importante que nosotros expliquemos que el tratamiento tiene que ser sostenido por un determinado tiempo.
Sí, y me imagino que cada papá que el médico le dice, vas a usar un medicamento por 6 meses, se le mueve el piso, ¿no?
Sí, pero más con el estreñimiento.
Sí.
Porque mira, yo utilizo ejemplos en el consultorio, por ejemplo, es decir, cuando uno da el diagnóstico de epilepsia o de diabetes o de hipertensión o incluso de problemas urinarios que requieren de tratamiento a largo plazo, el paciente habitualmente no se resiste. El diabético asume que se va a poner insulina durante el resto de su vida, o el hipertenso igual, o el paciente que convulsiona. Pero cuando tú le dices a un paciente estreñido, vas a tomar esta medicina para hacer popó, en ese momento te pregunta, ¿y cuándo lo voy a suspender? Entonces, siempre el tratamiento con laxantes es un reto para nosotros para mantener al paciente en el tratamiento por el tiempo necesario, ¿verdad? Porque existe esta creencia de que las evacuaciones tienen que ser de manera natural. Y yo aquí les explico a mis pacientes que la continencia, o sea, el que nosotros podamos controlar cuándo queremos evacuar y cuándo no, es lo que hace que tengamos el potencial de ser estreñidos de manera natural, ¿verdad? Entonces, por el solo hecho de tener este rasgo que nos caracteriza de la continencia, pues el paciente, el humano tiene ese potencial y necesitamos ayudar a que el paciente lo resuelva, ¿verdad?
De acuerdo, por esa posibilidad de aguantarnos, ¿verdad? Porque aguantarnos, a todos nos pasa de que no hay un baño cerca, te aguantas.
Te aguantas, ¿no? Pero no nada más eso, Ismael, que esa es otra cosa. Por ejemplo, en la infancia, después de la edad, a la edad escolar, el ir a la escuela, por ejemplo, donde no hay permisos o donde se empiezan a restringir, el niño vigoroso que tiene cosas más importantes que hacer, que ir a perder su tiempo a la taza del baño, ver la televisión, jugar un videojuego, estoy ocupado haciendo una cosa y no puedo perder tiempo. Cuando van estos niños a la taza del baño, van con mucha rapidez y no toman el tiempo suficiente para evacuar. Ahora, también depende la evacuación si tú tienes un lugar donde te guste evacuar. Okay. Porque el humano también tiene esa situación. Importa cuándo, importa en los niños cuánto, o sea, a veces no le dedican el tiempo suficiente, importa el dónde. Y también el cómo, ¿verdad?
De acuerdo. Son otros factores del ambiente o del entorno que favorecen la evacuación. Y doctor, el tiempo se nos está yendo encima y me gustaría rápidamente pedirle, que si algún paciente que nos está escuchando el día de hoy tuviera ganas o necesidad de saber más sobre el tema, ¿en dónde lo podemos localizar?
Ah, bueno, mira, los teléfonos de mi consultorio son 81-88-88-0706 o terminación 07. También mi número de celular, si necesitan contactarme, es el 81-14-14-23-23. Y estoy abierto para cualquier pregunta. También aquí en el Instituto de Pediatría tenemos una página de Instagram que se llama Instituto de Pediatría. También por ahí pudiera ser una forma de localizarnos.
Muy bien, voy a repetir los datos. Él es el doctor Sergio Fernández, gastroenterólogo pediatra, y el teléfono en el Hospital Zambrano de León es el 81-88-88-0706 y con terminación 07 también. Y su celular es 81-14-14-23-23. ¿Lo dije bien, doctor?
Sí. Perfecto.
Bien, doctor Sergio Fernández, te agradezco mucho este tiempo que nos regalas a La Voz de tu Salud. Y nosotros nos despedimos, gracias a los que nos acompañaron el día de hoy y nos veremos en la próxima emisión de La Voz de tu Salud. Hasta la próxima.
Nos vemos. Muchas gracias.